Y en esta noche Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que le he intitulado El misterio poderoso de la unicidad de Dios. Creo que el título habla precisamente del tema. No hay misterio más grande y poderoso en Dios que esa fuerza, ese poder, ese vigor unido en una sola potencia, que es el Dios vivo y verdadero, ese Elohim, ese Dios eterno, ese Dios todopoderoso, ese Dios omnipotente que todo lo hizo, todo lo puede, todo lo sabe, a Él sea la gloria. Y esto es un misterio, porque no todos los hombres lo pueden entender. Así que vamos a ir al libro de San Marcos, capítulo 12, y vamos a ver acá el versículo 29, y dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bendito sea Dios. Estas palabras, hermanos, fueron dadas por el mismo Señor Jesucristo. Esto habla de la veracidad, del impacto y de la forma en que Dios quiere que miremos las cosas. Esto no es una palabra de ningún profeta, sin menospreciar las profecías. Estamos hablando del profeta de los profetas. Estamos hablando del pastor de pastores, que trae a nosotros una enseñanza maravillosa. Esa enseñanza poderosa en la cual nosotros debemos de fundamentar nuestra fe. El poder en la iglesia del Señor está en que Dios es uno. Acá entonces es maravillosa la forma en que Jesús habla acá. Hace unos días escuchábamos una enseñanza de parte de nuestro hermano Mario Tayún, que hablaba cuál es el primer mandamiento. Y ciertamente el primer mandamiento lo dice la palabra, lo declara la palabra, pero el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y ese es el primer mandamiento. Decía él en esta enseñanza que cuando uno llega a amar a Dios con todo su corazón, es capaz de hacer muchas cosas, de dejar muchas cosas, es capaz de poder impulsar nuestra vida en una dirección hacia la eternidad, es poder demostrar el amor a Dios dejando muchas cosas. Este amor que Dios ha manifestado en nosotros, Él lo mostró primero y nos lo ha ministrado a nosotros. De manera, hermanos, que el primer mandamiento es precisamente el amar a Dios sobre todas las cosas. Pero me llama la atención acá, en este pasaje, y me quedé pensando, incluso lo comentaba con el hermano Mario, ahí dice que es el primer mandamiento, pero para poder tener en cuenta el primer mandamiento, el segundo mandamiento, que son estos dos principales que el Señor resume, porque aquí el Señor resume todos los mandamientos en dos: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El que hace y cumple estos dos mandamientos cumplió toda la ley y los profetas. Bendito sea Dios. Ahora, para poder cumplir con estos mandamientos, hermanos, necesitamos dentro de nosotros, dentro de nuestro evangelio, necesitamos de nuestro ser mismo tener el concepto claro del poder de un Dios único. Hermanos, es que las religiones hablan lo mismo, dicen lo mismo. Muchas de las religiones hablan del poder de Dios y la religión, y vienen y traen, pero no llegan a entender el poder de la unicidad. Porque aquí me llama la atención cómo el Señor Jesucristo enfoca el poder para cumplir esta voluntad de Dios, de los mandamientos en la vida del hombre, cumplir con este primer mandamiento. Por eso dice, y le respondió Jesús: el primer mandamiento de todos, o sea, antes de los otros dos. Este es algo precioso, porque este es algo de fe. Es una revelación de Dios a través de Jesucristo, el cual está demostrando el poder de la unicidad. Si tú no tienes y no confías en un Dios único, tú no puedes seguir adelante. Tú no puedes continuar en el camino de la fe. Tú no has conocido a Dios. La religión nos va a mostrar muchas facetas de Dios y lo convierte al final en dioses. Y esta es la estrategia satánica que nosotros queremos revelar a través de la palabra, porque creemos que Dios es uno, hermano. Dios es uno. Y bendito ese Dios uno, ese unigénito, ese Dios bendito que se manifestó quizás de muchas maneras a los hombres, pero en esencia es uno. Y Jesús lo manifiesta en una forma categórica en este mensaje. Por eso dice, el primer mandamiento de todos, son palabras literales del Señor Jesús, es, oye Israel. Ahora me llama la atención, ¿y por qué dice oye Israel? ¿Por qué no dice oye mundo? Oye humanidad. Está hablando de Israel. Está hablando del pueblo que Dios escogió. Estas palabras, estos mandamientos que Dios da, esta forma de vida que Dios plantea a través de las Escrituras, a través de la revelación del Espíritu Santo, a través de la manifestación verbal de los mismos profetas, a través de los milagros, prodigios y maravillas que dieron los profetas y aún el mismo Señor Jesucristo. Hermanos, es con una idea, es llegar al pueblo de Dios. Al hablar de Israel, está hablando del Israel allá, en Medio Oriente, y del Israel acá, hoy, que es el pueblo de Dios, el cual se llama Iglesia de Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Acá entonces dice, oye Israel, el mensaje, hermanos, de la unicidad de Dios es para los suyos. La unicidad de Dios es revelada no a todos los hombres, la unicidad de Dios es revelada a su pueblo, hermano. Por eso la gente no puede creer en un Dios único. Tiene que ver un Dios para acá, un Dios para acá, un Dios para allá. Y de, hermano, desde las postrimerías de los tiempos, el hombre ha tenido que hacerse la idea de un Dios maíz, de un Dios frijol, de un Dios sol, de un Dios luna, de un Dios mar, de un Dios etcétera, hermanos, y cualquier bestia en el campo, cualquier bestia poderosa, fuerte, lo hacían Dios. ¿Por qué? Porque necesitan fortalecer dentro de todos, creen ellos van a ser un Dios más fuerte. Hermanos, ahí está precisamente la estrategia satánica. Hermanos, acá, por eso el Señor Jesucristo se está dirigiendo a su pueblo, a los suyos. Por eso acá lo dice muy precioso. En un versículo a veces hay tantos misterios, tantos secretos, y quisiera que subrayaras ahí en tu Biblia, oye Israel, oye Iglesia Avivando la Fe, a nosotros nos ha revelado esto. Oye Iglesia de Jesucristo, que es la amplitud de todos los que creen en esta palabra para vida eterna. El Señor nuestro Dios, el Señor, aquí lo dice el Señor con mayúscula, está hablando del Dios nuestro. El Dios quiere decir nuestro dueño. Está el que guía nuestra vida, el Todopoderoso, el que rige nuestra existencia. Al hablar del Señor, es el amo nuestro. El Señor dice, tu Dios, ¿qué dice? El Señor uno es. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo, antes de revelar los otros dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿por qué tuvo que poner esta frase inicial? ¿Por qué? Porque subraya, antes de poder revelar a aquellos fariseos que estaban acá, a aquellos escribas que estaban demandando de Jesús respuestas maravillosas, porque el Señor les acababa de dar unas respuestas, hermanos, contundentes, maravillosas. Acá podemos decir, es que lo estaban tentando al Señor Jesús. Y lo estaban tentando, tratando de hablar de la resurrección, quizás ridiculizar la resurrección, y explícanos, y empiezan ahí con un ejemplo ahí, de un hombre que se casa con tantas mujeres, etcétera, y Jesús les responde sabiamente, aquí la cosa es espiritual, aquí, allá en el cielo nadie se casa ni se da en casamiento, y bueno, y esto queda, hace constar que Jesús estaba enseñando cosas espirituales y maravillosas. Es un misterio que aquellos no conocían. Aquellos seguían creyendo, como muchos hoy, que creen que ya se van a seguir casando todavía. Hay algunas doctrinas y religiones, tendencias, y ahí sí que doctrinas falsas de demonios que hablan que el matrimonio para la eternidad. Imagínense, hermanos, hay hombres que a través de un profeta que apareció por ahí hace no sé cuánto tiempo atrás, dijo de que los matrimonios fueran para la eternidad, y se casan. Y les dan ahí una ceremonia después de estar cierto tiempo, y se casan y dicen, esta pareja va a estar ahí en los cielos y allá va a estar por siempre y para siempre. No, hermanos, aquí el Señor devela un misterio. No dice, ahí en el cielo ni se casan ni se dan en matrimonio, allá estamos con cuerpos glorificados. El sexo es una circunstancia casual dentro de una logística divina para la reproducción, para los fines que Dios ha tenido, para que la gente se reproduzca, nada más. En los cielos, los entes espirituales no necesitan tener sexo. Por eso acá, esa revelación, esa sabiduría, dice, versículo 24, entonces respondió Jesús y le dijo, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resucita de las muertas, ni resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino dice, serán como los ángeles que están en los cielos. Ahí no hay ángelos ni ángelas, hermano. Ahí son ángeles, términos genéricos. No hay definido un sexo. Pero respecto a los muertos, respecto a los muertos resucitan. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, es increíble, hermanos, acá estamos hablando de un Dios que se le manifiesta a Abraham, y se le manifiesta a Abraham allí en aquella zarza ardiente, y lo podemos ahí revisar en el Antiguo Testamento, en Éxodo, ahí a inicios de Éxodo 3, 4, dice, yo soy el Dios de Abraham. El Dios de Abraham, pero si el Dios de Abraham, y Abraham ya se había muerto. Miren, estos misterios son tan especiales, hermano. Abraham ya se había muerto, físicamente. Ya la tumba de Abraham, ahí estamos, y se murió, ya estamos. ¿Y por qué Dios se le revela a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham? Y si Abraham está muerto, ¿Dios de qué es? ¿Del polvo que está ahí? No, hermanos, estamos hablando de la resurrección. Maravilloso. Y dice Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham. Y no solo eso, el Dios de Isaac. ¿Y qué? Ya estaba muerto también. ¿Y el Dios de qué? Dice, de Jacob. Ya estaba bien muerto. Los tres ya estaban bien muertos. Pero en el poder de la resurrección, hermanos, ahí estaba el misterio maravilloso que el mundo no puede entender. Y le dice, Dios no es un Dios de muertos, sino que dice, un Dios de vivos. Así que vosotros estáis erráis. Aquellos fariseos, hermanos, se quedaron impresionados, pero siempre con el deseo, quizás, de acosar a Jesús, sacar más información, ridiculizar, etcétera, ver dónde prendían a Jesús. Y acá por eso es que, dice versículo 28, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, dice, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Siguen tentando al Señor Jesús. O sea, quieren llegar quizás a ver dónde le encuentran un error para poder destruir al mismo Jesús. Y ahora Jesús entonces cuando le dice, bueno, ahí están los 10 mandamientos claros. Pero bueno, se los voy a resumir aquí en 2. Pero antes de estos 2, yo les voy a decir, ustedes creen en un Dios dividido, pero Dios es uno. Amén. Si ustedes se forman, porque para esto vine yo, dijo Jesús. Es que, hermanos, la misión de Jesucristo era borrar toda idea politeísta. Aquellas regiones que estaban ahí alrededor, hermanos, de donde se manifestó todo esto, toda la humanidad se disipó por la tierra, hermanos, y todos los pueblos y naciones se convirtieron en idólatras, ídolos por acá, ídolos por allá, ídolos por aquí, acá, y el mundo se llenó de ídolos, el hombre se llenó de ídolos, el corazón de los hombres se llenó de toda especie de ídolos. Monstruoso, hermano. El hombre borró la idea real de Dios. Dios quiere establecer entonces el principio que Satanás trató de dividir al principio. Dios se presenta a Abraham como un Dios único, pero también se presentó a Noé como un Dios único, hermano. Y esto es tremendo, porque cuando Dios hizo al hombre, hermano, no le dijo, mira, aquí vas a hablar con varios dioses para que estos dioses te den consejo. Dios será su consejero, entonces Dios será uno para Adán. A través, hermano, de ese trabajo satánico, hermanos, en minar la mente del hombre y tratar de desvirtuar la idea de Dios en el corazón de Adán, empieza el hombre a formarse dioses. Y Dios es acá, Dios es allá y Dios es allá. Toda la humanidad fue contaminada con ese espíritu idolátrico. Los hombres adoraron las bestias, adoraron los fenómenos, adoraron todo lo existente, y la idea de un Dios único desapareció hasta el momento en que aparece Abraham. Por eso aquí dice, oye, Israel. Hermanos, recordemos que de las espaldas de Abraham surge el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no existía. El pueblo de Israel, hermanos, vivían allá como nómadas, la gente, de aquí para allá, de allá para acá, y Dios le abra a un hombre allá en la perdición de la idolatría, porque allá estaba Abraham, hermanos, en la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra, hermanos, idólatra, un padre idólatra, una madre idólatra. Hermanos, y Dios hace un llamado de allá, por eso Dios le dice a su pueblo, miren, señores, yo no los saqué a ustedes porque eran buenos. Ustedes los saqué porque yo los amé, simplemente. Ustedes no eran mejor que los otros pueblos. Dios viene y saca de la idolatría a aquel pueblo a través de Abraham. Y Abraham, hermanos, comprende a ese Dios poderoso. Y decide en su corazón amar a ese Dios único. Es Yahvé, que vuelve otra vez a formular ese principio de unicidad. ¿Qué pretende Dios con el pueblo de Israel? Es llegar a una conclusión. Todos los pueblos van a seguir creyendo en varios dioses. Pero a ti te recomiendo, Israel. Para ti es este mensaje, avivando la fe. Y todas las iglesias que pertenezcan a este sentimiento de poder seguir la unicidad de Dios. Nuestro Dios uno es. Y nosotros creemos en ese Dios único, en ese Dios uno, en ese poder, en ese misterio poderoso de la unicidad de Dios. Acá, hermanos, entonces, luego que Abraham toma la iniciativa de creerle a Dios, empieza a caminar. Abraham, y ustedes conocen la historia, Lot, y toda esta forma en que llega al momento en que Dios escoge allá a todo lo que eran las tribus de Israel, etcétera. Hermanos, los hombres de las tribus de Israel no eran buena cosa, hermanos. Todos los hijos, hermanos, de Jacob eran gente mala, capaz de poder asesinar a su mismo hermano, de llevarlo allá a un pozo y dejarlo ahí. Esos eran los hermanos de José. Entonces, hermanos, estamos ante la idea, idólatras, porque ellos también tenían influencias idolátricas de los pueblos vecinos. Recuerdan de que viene Abraham, y luego se divide, sale Jacob, Isaac, luego, hermanos, luego vienen todas las tribus de Israel, y la idolatría se traslada de un lado a otro, y se traslada ahora la idolatría, y quizás por un momento quisieron creer en ese Dios único. Pero se contaminan con la idolatría de Moisés, de Egipto. Ahí en Egipto, aprenden las mañas de Egipto, los dioses de Egipto. Y resulta que ahora el pueblo de Israel ya no adoraba quizás aquellas ideas paganas de otros lugares, pero estaba hoy aceptando los ídolos de Egipto. Dios tiene que sacar después de más de 400 años a ese pueblo. A ese Israel lo saca y va al desierto. Allá se dictan los 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos, hermanos, estaba implícita la voluntad de un Dios único. Amén. Acá entonces, dice, Dios es uno. ¿Cuál es la meta entonces de Dios para formarse un pueblo? Es romper con el politeísmo. Es romper con esa idolatría. Es romper con todos esos cánones establecidos por todas esas culturas, las cuales, gobernadas por Satanás, habían desplazado de la mente y del corazón del hombre toda idea perfecta de un Dios único. Hermanos, hay algo terrible en la mente, precisamente, de Satanás. Hermanos, acá un hombre realmente no se sabe con exactitud históricamente, pero se cree que este señor Julio César, hermanos, este hombre era prácticamente un político, y hermanos, y tenía muchos argumentos de guerra, y a él se le atribuye una frase que dice, divide y vencerás. Oiga, hermano, divide y vencerás. Hermanos, cuando algo es, fíjense, y este es, la idea de Dios es un Dios único. Y la idea del diablo es dividir a ese Dios único para hacerlo débil. Amén, hermano. No sé si me doy a entender. Cuando dividimos a Dios en fracciones, hermanos, las fracciones quedan débiles. Eso es algo muy especial. Este hombre, con el espíritu de Satanás, encuentra una estrategia y dice, divide y vencerás. Y así es, hermano. Realmente, Satanás empezó a dividir, porque esta mente de Julio César y este señor Maquiavelo también, hermanos, que también hablaba cosas semejantes a estas, y el fin justifica los medios, y todas estas palabras que brotan de un corazón, ahí sí que inducido por Satanás mismo. Acá, hermanos, la idea de Satanás es dividir a este Dios. Al Dios único, entonces divide y vencerás. Es filosofía satánica, y empieza a meter cizaña aquí. Recuerden que Satanás es el dueño de los chismes, hermanos. Por eso, mire, hermanos, ahí dentro de la iglesia hay gente chismosa, hermano. Que le fascina llevar, traer, y que dijo aquel, que dijo aquella, que pensó mal de vos, que hiciste acá, que mira que a lo mejor esas mentes chismosas están apoderadas de malos espíritus. El espíritu satánico, hermano. Así como me oye. Los chismes son satánicos. Hermanos, acá, entonces, dice, divide, ¿sí? Ahí está un Adán pensando en que Dios era uno, en que Dios era su amigo, en que Dios era su provisión, en que Dios era todo para él. Y Satanás viene, no, dice, y empieza a dividir, a fraccionar en la mente y en el corazón de Adán a ese Dios único y poderoso. Hermanos, el plan le funcionó perfectamente al diablo. Todos en las culturas politeístas, adorando un Dios aquí, un Dios allá. Entonces, se perdió el poder del Dios único. Ningún hombre podía creer en un Dios único, porque habían miles de dioses. Ahora, ¿cómo encontrarse con el Dios único? Y por eso la historia que les contaba a través de ese llamado precisamente de Abraham, en donde Dios tiene una idea maravillosa, y es mostrar a un hombre su amistad, y le dice amigo, se constituye amigo de Dios. Este Dios único iba a gobernar la vida de Abraham, iba a guiar la vida de Abraham, iba a manifestarse una vez más a Abraham en una forma maravillosa, y de ahí iba a surgir el nuevo germen de los hombres que creemos en un Dios único. Amén, hermanos, esto es maravilloso. El diablo entonces divide. Hermanos, por eso, una de las armas más poderosas del diablo es precisamente destruir toda idea de unidad en la casa de Dios. Dividir a través de las estrategias satánicas, de la intriga, el chisme, la astucia. Y todos esos valores, hermanos, que de alguna manera hacen que los hombres pierdan la unidad, hermanos. Dios quería que su pueblo fuera uno, hermano. Y en ese poder, el pueblo de Israel logró vencer ejércitos, hermanos, en el nombre de Jehová. Empieza, hermanos, la historia, hermanos, cuando Moisés empieza a tener victoria sobre los mismos gente que estaba ahí en el desierto. Ahí habían culturas, hermanos, extrañas, habían hombres idólatras, habían culturas de lo más horrible, y Moisés venció, y ahí con Josué al frente, hermanos, Josué logra batallas maravillosas. ¿Recuerdan aquella batalla maravillosa en el cual Moisés estaba con las manos levantadas, y cuando bajaba sus brazos el pueblo perdía, y cuando subía sus brazos, es que Dios estaba manejando las cosas? Es que cuando Dios empieza a actuar en nuestra vida, ahí estaba mostrando el poder de Dios. Levantar las manos a Dios es un signo de humillación a Dios. Cuando Moisés está elevando sus manos al cielo, está humillándose delante de Dios, está reconociendo autoridad de Dios. Entonces Moisés mantenía sus brazos levantados. Y así ganó, hermanos, el pueblo de Israel, victoria tras victoria tras victoria, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová iba delante de ellos, hermanos. Ahí iba el arca del pacto. Ahí iba, hermanos, las manifestaciones de Dios. Ahí estaba aquella nube maravillosa, el cual estaba manifestando el poder de un Dios único, ante lo cual, hermanos, todas las regiones, todas las culturas, todos los pueblos empezaron a temer. Ah, no, con eso no nos metamos. Porque el Dios, hasta el mismo faraón tuvo miedo, hermanos. Porque el Dios de Israel, uno es Dios poderoso, hermanos, sobre todas las cosas, sobre todo lo existente. Acá, hermanos, entonces, vemos cómo la historia nos va dando la idea de que la pretensión divina es volver a la unidad de Dios y el hombre. Poder hacer que el hombre le crea a Dios, en esa inocencia, en ese sentimiento de confianza. Hermanos, y Dios se presenta al hombre, y vean cuando, vamos a ir rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 20. Aquí hay algo maravilloso. ¿Ves? Éxodo 20, versículo 1, y dice acá, y habló Dios estas palabras. ¿A quién le habló? ¿Ah? Dios mismo, al pueblo de Israel, a su pueblo, al que Dios había escogido, a ese Dios, a ese pueblo que salió de los lomos de Abraham, diciendo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo se estaba manifestando ahí? Como un Dios único, hermano. De aquí en adelante les estaba diciendo Dios, yo seré el Dios para ti, hermano. Esto es maravilloso, hermano. Esta es una revelación maravillosa que Dios estaba dando a su pueblo. Y no solo una revelación, una promesa que se estaba dando. Porque aquí lo dice. Miren, hermanos, yo soy Jehová tu Dios. Como quien dice, ningún otro. Yo hoy te digo, Jehová, ese mismo, de Abraham, Isaac y Jacob, es nuestro Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Y dice, que te saqué de la tierra de Egipto. Ah, claro. Es que nos sacó del mundo, hermano. Él con su poder, no fueron mis capacidades. Si yo no quería salir del mundo, hermano. Si el mundo me tenía atrapado con emociones, con ofrendas que el mundo le da a uno, hermanos, con privilegios quizás materiales. Yo no quería venir a los pies de Cristo. Pero viene Dios y se manifiesta como ese Dios poderoso. Y yo mismo, dice, te saqué, dice, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Hermanos, allá nosotros servíamos al mundo. Allá nosotros servíamos a los vicios, nosotros servíamos a Satanás mismo, nosotros servíamos a la egolatría, nosotros servíamos a la vanidad, etcétera. Pero Dios nos saca allá, dice que nos saca de las tinieblas a su luz resplandeciente. Acá entonces dice, de la casa de servidumbre. Ahora viene, y miren, no tendrás, sigue insistiendo, hermano. Estos son los fundamentos principales de esta nueva generación que iban a ser allá en el antiguo Israel y hoy, precisamente, en la iglesia de Jesucristo y sus apóstoles. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Como quien dice, ustedes van a ser diferentes a los hombres. Ellos que confíen en caballos, ellos que confíen en sus dioses, ellos que confíen en el poder del dinero, ellos que confíen en el poder del intelecto, ellos que confíen en hombres con hombres. Pero tú, pueblo mío, vas a confiar en mí porque yo soy tu Dios, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gocémonos en esto maravilloso. Y dice, no tendrás dioses delante de mí. Como quien dice, yo soy uno, no soy varios. Yo no soy un Dios dividido, yo soy un Dios único. Para ti, yo debo ser el todo. A mí pídeme, a mí solicítame, a mí alábame, a mí haz todo lo que tu corazón sienta y hablo para gloria mía, porque Él merece toda gloria, toda honra y toda alabanza por siempre y para siempre. Bendito su nombre. Es que no es porque Él quiera hacerse, es que Él es. Por eso, un día Moisés le dice, Señor, y voy a presentarme a Faraón, ¿y qué le digo? ¿Que en nombre de quién voy? Tú solo dile, voy en el nombre del yo soy. Y ese yo soy es el que nosotros alabamos. Ese Yahvé, ese Jehová de los ejércitos, que hace solo maravillas, que se manifestó en su Hijo Jesucristo. Y hermanos, y le da el poder total de la unicidad de Dios. Porque dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Acá entonces dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Ah, como el mundo entero estaba formando imágenes, hermano. Sí, ahí estaban las cabezas de los iguanas, de los lagartos, de los leones, de los tigres, de los elefantes, etcétera. Ahora le dice, momento, Señor, que ellos adoren esos sus muñecos que tienen ahí, hermanos. Dice al extremo que un hombre va al bosque y ve un tronco y le parece más o menos, lo corta, se lo lleva ahí en la espalda, se lo lleva allá, lo empieza a tallar y ve qué figura le da, y luego dice, y luego se postra a él y le dice, tú eres mi Dios. Mire, hermanos, ese es el hombre. Igual, Dios tiene que sacar de nuestra idea idolatrar hombres, hermanos, idolatrar seres humanos, idolatrar licenciados, médicos, profesionales, gente que ya viene, aquí está el que me solucionó el problema. Hermanos, somos el pueblo de Dios, y aquí Dios es el que quiere hacer el milagro en tu vida. Dios es el que quiere ser tu Dios, hermanos, porque Él es el único capaz de poder suplir toda necesidad para gloria de su nombre. No te harás imagen delante de mí ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni se te ocurra pensar que hay allá, le dice. Ni abajo en la tierra, ni todos esos San Pablo, San Mateo, Santa María y San José y todos los muñecos que te quieras inventar. Ni los animales, ni nada de esas cosas, ni a los mares, ni nada de esto. Ni abajo de la tierra, no se te ocurra ir a ver que hay algo allá debajo. Quizás estás idolatrando un dinosaurio, hermano. Ahora están de moda los dinosaurios. Los hombres empiezan a idolatrar los dinosaurios, brontosaurios. Y qué bestia, qué grandote, qué terrible. Y hacen ídolo de ellos, hermano. Es más, las corrientes, hermanos, ahí sí que económicas, todo lo que es, hermanos, esas corrientes satánicas que se dan a través de internet, levantan a los mismos dinosaurios y empiezan a crear idolatría aún en los mismos niños, hermanos. Los niños admiran aquel dinosaurio. Y para ellos, hermanos, así es el hombre. Por eso aquí dice, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, ¿qué dice? Tu Dios fuerte, es el único. ¿Y qué más? Celoso, como quien dice, a mí no me vengas a presumir con muñecos, ¿ya? Yo soy tu Dios, esos muñecos no los quiero ni ver, que tú confíes en nada, ni ver, ni pensar, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. ¿Pero quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí, hermanos, entonces, el interés satánico es crear en la mente y en el corazón del hombre a un Dios fraccionado, a un Dios dividido, a un Dios, hermanos, que pierde poder. Y es fragmentar a Dios. Entonces el interés de Satanás en la vida de toda la humanidad, en el corazón de todos los hombres, es fragmentar a Dios. Es hacerlo mil pedazos. A ese Dios poderoso, lo dividen en esto, en el otro, en el otro. Entonces esas partículas, porque eso es realmente, hermanos, son los seres creados divididos. Es como que tengamos agua y la dividimos en hidrógeno y sacamos el hidrógeno por un lado, sacamos el oxígeno, las dos moléculas de oxígeno por el otro lado. ¿Y qué se hace? El agua se desapareció. El agua ya no tiene poder. ¿Por qué? Porque se dividió en sus elementos. Entonces, en cuanto más ídolos hay, el concepto de Dios se vuelve débil, hermanos. Entonces ahí están pidiéndole a María, hermano. Y hacen de María un ídolo. Ella es una hermana. Creyó en Jesucristo. Amén. Pero no es ídolo. Ni es ella la que nos va a resolver el problema, hermanos. Yo soy tu Dios fuerte y celoso. Hermanos, entonces, si divido, y otros le van a pedir a San Pablo, y otros le van a pedir a San José, otros le van a pedir al Divino Rostro, etcétera, hermano. Esos diositos divididos, hermanos, hacen que el evangelio actual sea un evangelio, hermanos, irrisorio para el diablo. Ya en sus elementos, hermanos, el diablo puede manejar cualquier concepto, a cualquier persona, y, hermanos, ya no hay poder. Por eso es que el evangelio, hermanos, actual, es un evangelio que no tiene poder, que no tiene fuerza. Quizás tiene letra, quizás tiene algunas cosas materiales, consigue algo por ahí, pero no tiene el poder que es necesario para que la iglesia del Señor se haga notar mediante este testimonio de vida, para que la humanidad entienda que hay un Dios poderoso, un único Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Hermanos, entonces, Cristo lo que hizo fue no vino a poner fronteras ni límites entre las manifestaciones de Dios, sino lo que Cristo vino. Porque luego, hermanos, luego que el pueblo de Israel logra hacerse uno, hermanos, en cuanto a cultura, y de hecho el pueblo de Israel logró guardar los mandamientos de Dios de alguna manera, logró fortalecer su cultura, hermanos, y todos estos movimientos actuales, incluso movimientos sionicos y todo ese tipo de movimientos que aparentan una unidad, hermanos, pero es una unidad quizás a nivel de cultura, pero no a nivel de espíritu. Amén, hermano. Y eso es interesante. Sin embargo, algo han obtenido, porque la palabra de Dios siempre tiene un efecto en la vida de los hombres. Pero el diablo ha tratado de dividirlos. Y ahí estamos. Y Dios ha permitido, y hermanos, y ahí está la diáspora judía, los judíos por todo el mundo, dispersos. Hermanos, ahí sí que a expensas del diablo, un pueblo que está dividido, hermanos, va a ser fracasado. Hermanos, cuando el diablo logra ver que el pueblo de Israel quizás quiso unirse, hermano, levanta un infame hombre llamado Hitler, hermano, y mata 6 millones de judíos de un sombrerazo, hermanos, y los hace desaparecer de la faz de la tierra, y dividir más, y dividir más. El sentimiento de Dios es unir. El sentimiento de Dios es creer en un Dios único. Quizás algunos judíos han mantenido ese sentimiento, y por eso quizás un día van a poder ver la gloria de Dios por la misericordia de Dios. Pero eso llegará en su tiempo, en su momento. Hoy la iglesia del Señor es la que tiene que predicar que Dios es uno, hermanos. No en la forma filosófica ni en la forma religiosa en que lo hace Israel. Israel, en sus ideas sionicas, a eso es lo único que pretenden. La nacionalidad, la nación, el pueblo y los mandamientos, quizás, pero no creen en la manifestación del Espíritu a través de Jesucristo. Entonces, hoy es el tiempo en que nosotros tenemos que predicar un evangelio único. Un evangelio, hermanos, porque ese es el fracaso de la iglesia actual. Y Satanás lo consiguió, hermanos. Luego viene Cristo, establece los principios del nuevo reino, de la nueva Israel, del nuevo Jerusalén. Jerusalén la espiritual, que somos nosotros, la iglesia del Señor. Y para ello, hermanos, el Señor Jesús, vamos a volver ahí precisamente, a establecer los principios. Porque acá ya no vamos a hablar de Abraham, Isaac y Jacob, sino que vamos a estar hablando precisamente de ese Dios, hermanos, maravilloso, que Dios quiere mostrar. Dice, acá, hermanos, una enseñanza muy preciosa de parte del Señor Jesús. Hermanos, Cristo viene a manifestar que Él vino a manifestar el poder en Él maravilloso. Cristo no vino a decir, bueno, entonces aquí vino a dividir a Dios. Aquí entonces yo soy el Hijo, el Padre anda por allá, Él es una persona, yo soy otra persona, y el Espíritu Santo anda por allá, y de repente se juntan, de repente se separan. No, a Cristo le interesa que nosotros entendamos la unicidad de Dios en el mismo Jesucristo. Eso es poderoso en nuestra vida. Acá, hermanos, entonces, dice en Mateo capítulo 12 y versículo 28, pero si por el Espíritu de Dios echó fuera a los demonios, porque estaban acusando que Jesús echaba fuera demonios por el Espíritu de Satanás, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear toda la casa. Hermanos, no es posible, hermanos, que el evangelio único destruya el mismo reino. Por eso, nosotros queremos borrar toda idea politeísta, toda idea idolátrica, todo concepto de un Dios dividido. Y en Jesucristo poder mostrar la unicidad de Dios, el poder de Dios, en esa potestad que tiene el Padre sobre el Hijo, y el Hijo sobre el Padre, y la comunión perfecta con el Espíritu Santo, haciendo una unidad. No estoy hablando de una trinidad, hermanos, porque esa es una de las estrategias satánicas más poderosas que pudo adoptar precisamente la iglesia actual. Un Dios dividido a través de una trinidad. Jesucristo no quiso hablar de eso, habló de una unidad. Y aquí en el libro de San Juan, vamos a ver perfectamente, San Juan 10:30, hermanos, cómo Dios tiene tan especial interés de mostrar esa unidad con el Padre. San Juan 10:30 dice de la siguiente manera. Dice, así de fácil, leo del 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano, me puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué dice? Porque yo. ¿Y el Padre? ¿Qué dice? Uno somos, hermanos. Eso rompe toda idea trifásica, toda idea trinitaria, toda idea de un Dios dividido. Está hablando de la unidad que debe tener, que debemos de concebir en nuestra mente. Si queremos una iglesia poderosa, necesitamos una iglesia que renuncie a la disciplina, teoría, filosofía idolátrica de la Trinidad, hermano. Definitivamente. Necesitamos concebir en nuestra mente y en nuestro corazón a un Dios único, un Dios poderoso, capaz, hermanos, de poder guiarnos a través del desierto, de guiarnos a través por sendas de justicia y de verdad, por amor a su nombre, Dios uno. Por eso dice, yo y el Padre, dice, uno somos. Maravilloso es esto, hermanos. Cuando, hermanos, la iglesia entonces la constituye Jesucristo, basado en el principio de la unicidad de Dios, hermanos, está fortaleciendo aquel concepto que había vertido Dios a la mente y al corazón de Abraham. Ahora en la nueva era, en la nueva etapa, en la nueva dispensación de la gracia, hermanos, Dios uno sigue permaneciendo en nosotros. Estas ya son palabras del Señor Jesús. La unicidad de Dios, los principios de unidad de Dios son la fortaleza real de la iglesia. Acá entonces, si seguimos viendo en este plano, después de que Jesucristo establece estos principios de unidad, hermano, la iglesia empezó a sufrir cosas muy extrañas. Recordemos en la historia, luego que nace y surge la iglesia, después del bautismo del Espíritu Santo, allá en el aposento alto, se empieza a formar iglesias. Porque luego que de ahí, de ese grupo, empiezan a salir acá, allá, y por todas las regiones, la iglesia, aquellos misioneros empezaron a trabajar y fundaron iglesias acá, fundaron iglesias allá, y fundaron iglesias allá, de manera de que había una dilución quizás de la iglesia, pero con el mismo principio, Dios es uno. Hermanos, cuando aquellos pastores, que ya no eran pocos, eran cualquier cantidad de pastores después de los años 70, 80, 100, después de Jesucristo, se empezó a proliferar en toda Asia Menor y todos aquellos lugares el Evangelio de Jesucristo. Ahí estaban, predicaban el Evangelio, la unidad de Dios, etcétera. Pero, hermanos, surgió otra idea satánica para romper la unidad de un Dios único. Y esto es fatal. Surgen líderes dentro de lo que empezó a considerarse como la Iglesia Romana. La Iglesia Romana, como tenía el dominio de toda una jerarquía total, en donde tenía el dominio total no solo de los que vivían en Roma, sino de muchos de los pueblos que estaban alrededor. Recordemos que hablamos de un imperio, el Imperio Romano, hermanos, abarcó, hermanos, cualquier cantidad que podamos imaginar de pueblos vecinos. Y dentro de ellos también estaban los judíos. Los judíos estaban sometidos, hermanos, al régimen precisamente de Roma. Ahí estaban, hermanos, los romanos tomaban el control y ellos empezaron a tomar el control de lo que es la religión. Ahí la religión, hermanos, empieza a tratar de manejar principios únicos, según ellos, para unir la iglesia. Aquellos pastores que andaban predicando por allá, entonces, no hombre, hagamos una iglesia. Y ahí nace el primer movimiento ecuménico mundial, hermanos, en donde nacen las bases y fundamentos de querer volver a dividir a Dios, al Dios que predicó Jesucristo. Porque, hermanos, surge un hombre allí, precisamente, Constantino, hermanos, y surge como un amo y señor de Roma, Y hermanos, y a través de una visión, revelación, sueño o algo que le sucedió, dijo que se le había aparecido un ángel y que él se iba a convertir, le pareció una señal de la cruz. Y bueno, y esto fue algo novedoso ahí, porque dijeron de que Constantino se había convertido a Jesucristo. Cuando Constantino empieza a generalizar esa idea de que se había convertido al Evangelio, decide empezar a tomar el control. Él era gobernante político, pero empieza a tener influencia sobre todo lo que eran las regiones aledañas. Pero él sabía que había resistencia de algunos pueblos y que no querían porque guardaban muy bien estos principios de unicidad de Dios y ellos tenían la cultura de Jesucristo, los principios de Jesucristo. Pero a este hombre le interesaba unir entonces a aquellos pueblos paganos con aquellos pueblos más paganos, con aquellos menos paganos y a los cristianos. Viene entonces y empieza a tratar de juntarlos, pero eso ya no es Dios. Está hablando de una unidad, pero no espiritual. Una unidad política con influencia religiosa. Ahí surge, hermanos, el gran Constantino. Y hace, hermanos, semejante concilio, donde junta más de 1800 sacerdotes. Porque ahí ya estaba, hermanos, los católicos y algunos cristianos. Unos se llamaban de una manera, otros los del camino, otros qué sé yo. Pero ahí, hermanos, y habían algunos griegos, y había algunas corrientes ahí extrañas, hasta brujos habían ahí en ese lugar. Y bueno, dice Constantino, pongámonos de acuerdo, vamos a ver cómo anda la Biblia por acá, y qué se conoce, quitemos esto, pongamos lo otro, unos opinaron acá. Hermanos, eso fue un verdadero, un congreso, hermanos, como en una sesión empieza a decidirse qué versículos son, qué no son. Y hermanos, dentro de todo esto entra la trágica idea, la cosa más perversa, la astucia más grande de Satanás, que es aceptar el régimen y la doctrina de la división de Dios en tres partes. A través de los conceptos, hermanos, que habían en Grecia y algunos países fenicios y algunos países los cuales tenían culturas trinitarias, hermanos, también se introdujo dentro del mismo régimen, allí, en ese concilio de Nicea, en el año 325, se establece precisamente el principio de la Trinidad. Pero Dios es uno, sí, son tres, pero es uno. No es uno, pero son tres. Hermano, esto, hermanos, es la astucia más grosera, la trampa más perversa, que se la tragaron cualquier cantidad de gente, hermanos, hasta el día de hoy. Lamentable, hermanos. Porque los hombres en ese momento firmaron, aceptaron, y ahí se funda una de las iglesias más poderosas, hermanos, que tenían una influencia política. Ahora, el mismo Constantino, de dudosa procedencia, hermanos, de dudosa reputación, nunca se quiso bautizar, dice que hasta el día de su muerte parece que se bautizó. Dice que era cristiano, pero lo que hizo es fundar el primer sistema ecuménico que puede usted imaginarse, y como principio, uno de los principios que no ha dejado ninguna de las iglesias, y aún la iglesia actual, hermanos. Estamos hablando, hermanos, de esa iglesia trinitaria, en la cual a veces yo he oído predicadores muy, muy elocuentes, con mucha capacidad, con mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero luego dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como que dicen tres. Hermanos, las ideas trinitarias están arraigadas en la mente y en el corazón del hombre. Este fue un golpe bajo que Satanás concibió para la iglesia actual, hermano. La iglesia trinitaria, hermanos, es un azote para los verdaderos principios de un Dios uno, hermanos. Ahí Satanás, hermanos, se da gusto, porque pueden predicar bonito, moral y muy qué sé yo, con mucha revelación, pero sentados en la plataforma de un Dios diluido, de un Dios desquebrajado, de un Dios que no tiene un poder único. Hermanos, la verdad es que es lamentable. En su momento, Martín Lutero, con su movimiento que ustedes conocen, momento político revolucionario, quiso enderezar un poco algunos principios de la Iglesia Católica y fundamenta en algunos errores de la Iglesia Católica, y pudo ahí establecer que sé yo esto y el otro, eso no estoy de acuerdo, y sacó muchas de las cosas y trampas que habían precisamente en aquel momento en la Iglesia Católica. ¿Pero qué sucedió? Se quedó siempre con la Trinidad. El diablo siempre consiguió lo que quería. Y hasta el día de hoy, las iglesias evangélicas, iglesias cristianas, y grandes movimientos, con grandes multitudes de gente, siguen bajo el concepto de un Dios trinitario y dividido. Un Dios que tiene poca fuerza. Un Dios que es incapaz de poder actuar de una manera poderosa en el Espíritu para poder mostrar la gloria de Dios. Un Dios dividido, hermanos, jamás va a poder hacer crecer a un pueblo, el pueblo de Dios. Dios ha querido trasladar a su pueblo cosas maravillosas, hermanos, cosas que realmente puedan, ahí sí que llenarnos de esa llenura y de esa advertencia. Leo rápidamente para ir terminando. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Acá el apóstol Pablo, hablando a las iglesias, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que de Cloé hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Ahí está, hermanos. Por eso, una iglesia dividida. Una iglesia que sigue hombres. Una iglesia que sigue, hermanos, conceptos divididos de un Dios dividido. Hermanos, va a crear una iglesia sin poder. Una iglesia sin consistencia delante de Dios. Sin esperanza de victoria. De ahí en adelante, está refiriéndose a cosas maravillosas como estas. Vamos a ir terminando con eso. Primera de Pedro 1:8, para poder avanzar y concluir. Dice, finalmente, sed todos, ¿qué dice? De un mismo sentir. Esa es la idea que el apóstol Pedro está manifestando aquí en esta palabra. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredareis bendición. Hermanos, Jesús dejó establecidos principios de unidad maravillosas. El tiempo no me alcanza, pero todo el libro de San Juan habla precisamente de ese amor maravilloso y de ese plan perfecto de Dios en creer siempre en un Dios único. Y acá, hermanos, al final, el apóstol Juan, en su precisamente en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 22, vamos a ver el 21, y este es el principio maravilloso de Cristo. Para que todos sean uno, el sentimiento de Dios es que la iglesia sea una, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, uno. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Hermanos, ¿se da cuenta del poder que significa la unidad de Dios en la vida del cristiano? Así como nosotros somos uno, y ellos y en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Solo a través de un Dios único podemos creer en el verdadero Jesucristo. Y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amado hermano, la victoria tuya, la victoria del Evangelio, la victoria sobre el pecado, está en las manos de un único Dios, fuerte y poderoso. en donde, hermanos, toda división se destruye para entrar la unidad. Satanás ha prendido a los hombres en su propia astucia. Y a través de todas aquellas generaciones que han tratado de mostrar a un Dios dividido, hermanos, hoy Dios nos viene a la idea nueva, esa idea que le dio a Abraham, esa idea que le dio a Moisés, esa idea que le dio a Jacob, a Isaac, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a él alabo yo. Así que, mis amados hermanos, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y tenemos que creer en ese Dios vivo y verdadero. Que Dios nos ayude a entender estas cosas profundas, que quizás para nosotros son fáciles de entender, pero que el mundo no las entiende. Este conocimiento le ha sido revelado. Por eso dice, oye Israel, tú Israel de hoy. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, la verdad es que hubo un David que se enfrentó ante un gigante, hermanos. A esos gigantes que podían medir a veces cualquier cantidad de metros, 3, 4, hasta 6 metros se cree que podían medir esos grandes gigantes, hermanos. Viene David, hermanos, y ve a aquel gigante lleno de armadura, lleno de lanza poderosa para el ser humano, con quizás con mucho grito, con mucha soberbia, hermanos, y aquí yo te voy a hacer pedazos como perro. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice David? No, le dijo, tú puedes venir con palos y lo que quieras, y puedes hacer lo que quieras, pero yo vengo en el nombre del Jehová único, el cual hace maravillas, y en el nombre de Jehová de los ejércitos, y te voy a volar la cabeza. Hermanos, el poder de David estaba que se concentró el poder de Dios en ese Dios único, y venció, y mató al gigante, y le quitó la cabeza, hermanos. Y ahí estaba la fortaleza de los filisteos, hermanos. Ahí en ese gigante, en la ciencia, en aquel poder. Es el poder de hoy, pero tú puedes vencer. Así como David, en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos, tú vencerás como un Dios único. Que para Dios sea la gloria, la honra y la alabanza en esta noche. Que Dios te bendiga. Mucho ánimo. Y hasta la eternidad con Jesucristo. Ánimo, hermanos. Amén y amén.